Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a Rostro Universitario. Les saluda con muchísimo gusto Jimena Camacho. Es un placer estar nuevamente con ustedes y concluir juntos el primer mes de 2010.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Nájera. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de este, su programa.
Y como cada semana, puedes comunicarte al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060 o a través del correo electrónico radio@correo.uam.mx. Tenemos regalos para ustedes.
En efecto, a las primeras cuatro personas que nos llamen, les obsequiaremos un paquete UAM. Díganos su opinión, comentarios o preguntas.
Ahora escuchemos al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Él es uno de nuestros egresados exitosos, orgullosamente UAM.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Arturo Sánchez Gutiérrez y estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana la carrera de Sociología. Entonces había tres áreas de concentración en la Unidad Azcapotzalco y una de ellas era la concentración en Sociología Política, que es la que yo seguí. Fue la primera generación de la UAM, 1974-1978. En ese entonces apenas empezaba la universidad y yo escogí esta carrera en virtud de que siempre la inclinación hacia las ciencias sociales había sido una de mis preferencias. Era una época muy conflictiva en la UNAM, era una época muy cara para estudiar en la Ibero y la Metropolitana me ofreció una oportunidad de seguir una formación en términos de sociología y al mismo tiempo poder después especializarme en ciencia política. Y yo tenía siempre la aspiración de ser alguien así como un gran ingeniero o un gran arquitecto. Siempre tenía la inclinación hacia ese tipo de materias porque era la carrera de mi padre. Yo salí de ser sociólogo en 1978, rápidamente me incorporé a estudiar y a escribir sobre asuntos de la política mexicana. Quizá fue la forma como yo pude encontrar para desarrollar mi tarea como sociólogo después de mi formación en la UAM, y de ahí en adelante pues mi carrera se fue inclinando al análisis político, a los estudios políticos. Decidí posteriormente hacer una maestría en ciencia política, en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford en el extranjero, que sí me permitieron compenetrarme más en las actividades de la ciencia política y el análisis político. Después de mi maestría regresé, me metí a hacer más trabajo de consultoría y análisis político hasta que el maestro José Woldenberg me llamó a ser miembro del Instituto Federal Electoral como director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, y de ahí tuve el honor de ser nombrado consejero electoral por parte del Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados, y es el puesto que actualmente desempeño. Es un puesto que me permite ejercer las facultades políticas que me desarrollé con la carrera, mis conocimientos sobre todo en partidos políticos, y que bueno, yo estoy muy satisfecho hasta este momento de mi trabajo ahí. Yo creo que el paso por la UAM me permitió poco a poco ir entendiendo cómo de una buena formación con profesores de mucha calidad en aquel entonces y de mi interés por la ciencia política, quizá la huella más importante que me dejó la UAM es el trabajo en equipo que yo aprendí a hacer en esa universidad. Yo creo que la UAM es una universidad que siempre es recomendable como una opción para los jóvenes estudiantes en virtud de tres cosas. Primero, siempre es diferente a otras alternativas. Segundo, siempre tienen la oportunidad de que uno mismo forje su desarrollo. Y tercero, es una universidad todavía joven, con muchos problemas de las universidades grandes, pero sin duda con muchas posibilidades de seguir creciendo y ofreciendo a los jóvenes estudiantes oportunidades de trabajo posteriores.
El tema de hoy:
la UAM y su participación en la 15ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en el 2009.
Del 7 al 18 de diciembre de 2009 se realizó la 15ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en Copenhague, Dinamarca. Fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas con el objetivo de plantear estrategias y compromisos para combatir el cambio climático.
En la cumbre se reunieron expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y organizaciones de la sociedad civil de 192 países miembros de la Convención Marco de la ONU, con el objetivo de promover la reducción mundial de las emisiones de dióxido de carbono.
La propuesta original era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25 y 40% para el año 2020, respecto de los niveles de 1990, propuesta que no trascendió.
Y para platicarnos de ello, saludamos y es un gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Lilia Rodríguez Tapia, profesora investigadora del Departamento de Economía en la Universidad Azcapotzalco. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Y si quieres llamarnos, hazlo al 41 55 1060 o a la línea gratuita 01 800 080 1060.
Y pues comenzamos, doctora. ¿Qué es el calentamiento global y por qué este fenómeno ha movilizado a todos los países del mundo para tomar acciones que permitan controlarlo?
De manera muy simple diríamos que el calentamiento global es un problema de contaminación global en donde las emisiones de CO2 que se emiten básicamente por el proceso de producción en el uso de energía está generando un cambio en la atmósfera de tal manera que la temperatura de la atmósfera está incrementándose, causando impactos graves sobre diversos aspectos del sistema natural. Los podemos ver nosotros en el mayor número de huracanes, cada vez más con una intensidad mayor, el aumento del nivel de los océanos que lleva a que las zonas bajas puedan inundarse, y una serie de consecuencias que no sabemos en qué lugar de la Tierra pueden presentarse. Por lo tanto, este problema de contaminación es una preocupación de todos los habitantes de la Tierra y de todos los gobiernos.
¿Cuáles son las medidas, doctora, y propuestas generadas a partir de esta conferencia?
En esta conferencia se entró con grandes expectativas, como lo comentabas, de encontrar acuerdos a nivel de todos los gobiernos para la reducción de la emisión de gases. Al aceptar todos los países, y esto es uno de los grandes logros a nivel del momento que vivimos, de que todos los gobiernos estén conscientes de que hay que hacer algo y se puedan reunir en un mismo lugar para discutir el problema, eso lo podemos ver como un avance impresionante a nivel del mundo. Y esto se logró en la reunión de Copenhague. En la reunión estuvieron 155 jefes de gobierno o jefes de Estado dispuestos a discutir el punto. En sí mismo, este hecho ya es un alcance, un logro muy importante. Que no se hayan llegado a los acuerdos que se esperaban con las expectativas con las que arrancó la conferencia, eso también es algo que te vamos a comentar aquí.
Te recordamos los teléfonos en cabina 41 55 1060 o a la línea gratuita 01 800 080 1060. Llámanos y dinos, ¿crees que los gobiernos están haciendo lo correcto?
Doctora, ¿y de qué forma impacta específicamente a México el cambio climático?
El cambio climático genera cambios a nivel del mundo, como comentaba yo, y esto puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. hay un riesgo latente. Así como ocurrió en Estados Unidos, puede ocurrir en cualquier isla, en cualquier país. Esto hace que los gobiernos se preocupen, porque el resultado de la problemática puede ser regular, intensa, grave. Hay un riesgo latente con que vive la población. ¿Cómo se puede lograr disminuir este riesgo? Con una emisión menor de gases que haga que la temperatura de la Tierra se estabilice y no se siga incrementando. Pero esto está ligado al proceso productivo de las naciones. Claro. Las naciones, para poder tener un nivel de vida igual o mejor, tienen que producir más y usar energéticos. Los energéticos, como el petróleo, que son los energéticos fósiles, son los principales generadores de estos gases, además de que hay otros procesos de la naturaleza que los generan. Pero lo que tiene que ver con la acción humana está ligado totalmente a este consumo energético, que determina el nivel de producción de los países y finalmente determina el nivel de bienestar de la población. Por lo tanto, los acuerdos de cada país de en cuánto va a disminuir no es una conclusión sencilla, porque tiene un impacto en cada una de las localidades. Y los países más desarrollados, como son Estados Unidos o un país tan grande como China, que son los que más energético utilizan, son los que enfrentan una mayor oposición a aceptar cuotas que se fijen en conjunto.
Y en este sentido, doctora, ¿cuál fue la posición de México frente a la propuesta de acuerdo sobre el cambio climático?
México tiene una posición conciliadora, estuvo el presidente Calderón, y en realidad, en medio de la discusión que se hizo en dos bloques, el bloque de los países subdesarrollados y el bloque de los países desarrollados, México se puso en una posición intermedia y realmente estuvo bastante solo en la discusión. Porque en esta discusión que estábamos comentando, de no aceptar niveles de emisión, los topes que se ponen, los países desarrollados, como siempre dicen, no nos pongan topes a nosotros porque queremos crecer para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Y los países desarrollados no quieren frenar su dinámica de crecimiento y, por lo tanto, no aceptan topes que sean los que expliquen la baja global de la cantidad de emisiones. Dicen, déjenos seguir contaminando también. Y en esta discusión, evidentemente, se llega a un momento en que no hay decisión. México adoptó una posición en donde todos tenían que hacer esfuerzos, pero realmente esto lo llevó a no ubicarse en ningún bloque. Esta posición conciliadora incluso estuvo acompañada del liderazgo del gobierno de México en la formación de un fondo verde para poder ubicar, conjuntar recursos que permitieran apoyar los trabajos de deforestación en localidades y lograr el problema que es una solución, que es la captura de carbono. Si bien unos la generan, estas pequeñas localidades, reforestando, pueden capturar el carbono vía un financiamiento que les den los países en conjunto.
Y después de esta conferencia, ¿qué sigue para lograr los acuerdos buscados?
La expectativa de la conferencia era increíble cuando arrancó. Todo era un gusto por todas las instancias que estaban, porque se esperaba algún tipo de acuerdo. La asistencia fue increíblemente grande. Las empresas, gobiernos y todo estaban con una expectativa que se transmitía en toda la gente que estábamos allá, y realmente fue una gran decepción a la hora ya de los acuerdos al nivel más alto entre los gobiernos, cuando no llegaron a ningún acuerdo y pocos países liderados por Estados Unidos determinaron un acuerdo que finalmente la conferencia lo adoptó, pero no de manera obligatoria, y por lo tanto se llegaron a unos acuerdos que realmente no significan ningún avance respecto a los acuerdos del protocolo de Kioto. Y podríamos decir, si en términos generales, que fue una decepción no llegar a estos acuerdos. Para esta conferencia hubo 2 años preparatorios de trabajo intenso. La siguiente conferencia, que es en México, con solo 1 año, las expectativas de llegar a un acuerdo realmente no son buenas.
Claro.
Sí, justamente en este sentido, la pregunta era, ¿qué cree que se logre en esta 16ª conferencia sobre cambio climático en México?
El gobierno ayer estaba comentando que el presidente Calderón que va a hacer todo el esfuerzo por lograr que se llegue a un acuerdo en la conferencia de México en Cancún, pero realmente es muy difícil a la hora que uno ve operando intereses tan diferentes de gobiernos tan diferentes para aceptar los límites a las cuotas que realmente están afectando su bienestar. En el caso de China, por ejemplo, es impresionante cómo el gobierno se opone a aceptar las cuotas que le quieren imponer el conjunto de países.
Sí.
Porque el argumento central es que si tiene millones de gente pobre, no puede aceptar una decisión que va a implicar que no puede ayudarlos a salir de la pobreza. Y ahí se frena todo, ¿no?
Y doctora, es la pregunta que estamos esperando en la mesa. Usted estuvo representando a la UAM en esta conferencia. ¿Cuál fue su experiencia como profesora investigadora de nuestra universidad? ¿Y qué podría contarnos de la estrategia danesa, pero también sus anécdotas?
Fue una experiencia realmente muy interesante. En el hecho de estar en Dinamarca, en Copenhague, que es un país de 5 millones de personas, con un nivel de escolaridad muy elevado, con una conciencia ambiental muy alta, y ver cómo toda la población en conjunto está consciente del problema del cambio climático y están presionando para que se haga algo a nivel mundial. Pero ellos no se esperan los acuerdos. Ellos actúan en la cotidianidad, individuo por individuo, cooperando para no generar gases. De tal manera que el uso de energía es uno de los países que utiliza la mayor cantidad de energía limpia, eólica, generan muchísimo. El 30% de su uso energético es energía limpia.
Qué maravilla.
Están increíblemente desarrollados en nuevas tecnologías, que por cierto se quieren exportar al mundo. Y las personas utilizan muchísimo la bicicleta, independientemente de que el clima es terriblemente adverso.
Helado,
en invierno.
Claro.
Todo el mundo anda en bicicleta, las amas de casa andan con su bicicleta, con sus bebés adelante, cubiertos por una especie de plástico. Gente mayor hace ejercicio, maneja las bicicletas. El auto, que por cierto se utilizan mucho los autos eléctricos ahí, el auto no es casi utilizado en la ciudad. El transporte público es muy bueno, la gente lo utiliza. Y bueno, impresionante. Por ejemplo, el árbol de Navidad, que no era el más grande del mundo, era regular, estaba iluminado con foquitos que la gente pedaleando bicicletas generaba la electricidad. Y se prendía. Entonces, y la gente hacía colas para apoyar a que el árbol estuviera prendido. Hay una conciencia por no desperdiciar la energía impresionante. Y otra cosa, también hubo una manifestación para presionar a los gobiernos a que llegaran a un acuerdo. Y realmente es impresionante la cantidad de gente danesa que salió a las calles con una serie de pancartas y una serie de elementos así muy llamativos, niños, amas de casa, ancianos, todos marchando para presionar a un acuerdo en el calentamiento global. Entonces, la conciencia es impresionante. De los 190 y cacho países que había, yo decía, si tuviéramos que pensar que cada país fuera un individuo, los más aplicados en poner en acción políticas para disminuir la cantidad de dióxido de carbono, los daneses y los suecos se llevan el 10, porque verdaderamente ahí ya no es un problema de que el gobierno que quiere, es la población
la
que quiere
existe,
y que está, ¿no?, consciente.
Pues tenemos varias llamadas. Raúl Velázquez Olvera, que tiene por cierto su paquete de libros, nos pidió a Leti, que está en nuestros teléfonos, decirles a Jimena y a Roberto que pidan se amplíe el programa a una hora. Lo vamos a externar, claro que sí. Felicidades por el maravilloso programa Rostro Universitario. Muchísimas gracias, Raúl. Jesús Ortega nos pregunta por qué una revista de alta calidad como es Sociológica tiene una circulación tan restringida. Don Jesús, voy a pasar con todo gusto su llamada a publicaciones en la universidad. Si quiere volvernos a llamar, díganos dónde le hace falta a usted que llegue la revista para hacérsela llegar. Felipe Gabriel Thierry, nuestro porrista oficial nos dice: la situación política de México la ve él como si el país estuviera en agonía y encima de él hay una serie de buitres multicolores que están esperando que México muera para terminar de desgarrarlo.
Bueno, también tenemos, no sé si sean dentro de la misma llamada, o sean dos llamadas, también Felipe Gabriel Thierry dice: es importante los testimonios de los egresados de la UAM, porque es el claro testimonio de la relevancia educativa que se ofrece en la UAM e impulsa a los jóvenes y a estudiantes a continuar adelante. Víctor Hugo Reyes, de la delegación Miguel Hidalgo, dice: son muy interesantes las temáticas que se manejan en el programa. Ojalá puedan transmitir el programa entre semana o por lo menos la repetición en algún otro horario.
En este sentido, les recuerdo, le comento a Víctor Hugo Reyes, está en nuestro sitio, que es www.uam.mx/comunicación/rostro. Ahí están todos nuestros programas, los puede consultar a cualquier hora, se pueden no solo escuchar sino también descargar, así que pues es una opción que con todo gusto ofrecemos a estas inquietudes.
Pues muchas gracias, doctora Lilia Rodríguez Tapia, profesora investigadora del Departamento de Economía en la Universidad, en la Unidad Azcapotzalco, por habernos compartido su experiencia en esta conferencia sobre cambio climático.
Muchas gracias por la invitación.
Quisiera agregar algo más rápidamente.
Bueno, de manera breve, yo diría que cuando nosotros vemos en el contexto internacional la acción de gobiernos, organizaciones civiles pugnando por una problemática de contaminación, nos damos cuenta de lo rezagado que estamos nosotros, México, en la conciencia sobre el problema de la contaminación global, pero también la contaminación local, en las ciudades, en los pueblos de nuestro país. El problema de la contaminación, si bien el problema global es gravísimo, en México yo creo que hay un gran problema de contaminación de aguas, de ríos, de suelos y una gran deforestación de los bosques. Yo creo que nos queda un trabajo inmenso por hacer para que la población sea consciente de la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza en el bienestar de nosotros mismos. Gracias.
Pues gracias a usted y también a nuestros radioescuchas que de verdad con sus llamadas al escribirnos y al llamarnos, sus comentarios y preguntas pues siempre enriquecen muchísimo más nuestras mesas. Gracias por llamarnos.
Ahora escuchemos Confesiones al otro lado de la historia que hoy nos presenta Anaïs Nin.
Confesiones. El otro lado de la historia. Hay noches que no alcanzan, y libros que entre susurros lo cuentan todo, invocando a los amantes que se pierden entre sábanas y gemidos ahogados. Los secretos han sido revelados. El diario se ha abierto. Los amantes recuperan su rostro. El día de hoy conoceremos a Anaïs Nin. A los 19 años, Anaïs se casó con el banquero Hugo Giller y se establecieron en París. Anaïs se lamentaba por la vida aburrida y ordinaria que llevaba. La vida de la esposa de un banquero pasaba lenta y sin emociones. Su único refugio eran los libros de David Herbert Lawrence, que la inspiraron para hacerse artista. En 1930 publicó su primer ensayo sobre la obra de Lawrence y un año después conoció al escritor Henry Miller. Quedaron mutuamente deslumbrados, lo que los llevó a mantener una correspondencia apasionada. Anaïs y Henry se hicieron amantes, pero también cómplices de su trabajo literario, situación que a la larga ayudaría a Henry Miller a publicar su primera novela, Trópico de Cáncer. Al terminar su relación con Henry Miller, Anaïs se reencontró con su padre por primera vez luego de la separación con su madre. Iniciaron una relación incestuosa que quedaría plasmada como un exorcismo en su diario, que después se publicaría en dos libros con el nombre de Invierno de Artificio y La Casa del Incesto. 1934, Anaí se trasladó a Nueva York y estudió psicoanálisis con Otto Rank, discípulo de Sigmund Freud. Al siguiente año regresó a Francia y fundó su propia editorial, Ediciones Siana. Entre otras cosas porque ninguna editorial estaba dispuesta a arriesgarse a publicar sus obras de alto contenido erótico. 4 años después, regresó a Estados Unidos y publicó Delta de Venus, texto que tiene una fuerte influencia del Kama Sutra. Pero el verdadero éxito llegó en 1966 con la publicación de sus diarios. La razón de por qué existen en la actualidad 2 versiones publicadas de sus diarios es que mucha de la gente que Anaïs menciona en ellos estaba aún viva cuando salió el primer volumen, por lo que los diarios tuvieron que ser censurados. El tiempo pasó y muchas de las personas mencionadas murieron, y las ediciones siguientes salieron sin ningún tipo de censura. Anaïs Nin es reconocida como pionera de la liberación de la mujer. Ella nos enseñó que las emociones embellecen la vida. Me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito el éxtasis. Soy una neurótica en el sentido de que vivo en mi mundo. No me adaptaré al mundo. Me adapto a mí misma.
Noticias.
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 Nuestro rector general nombró para el periodo 2009-2013 al maestro Raúl Francisco Hernández Valdés como coordinador general de difusión.
La Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional está dirigida por la doctora Silvillan Turpin Marión.
El licenciado Arturo Eduardo García Guerra encabeza la Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales.
Y la doctora María José Arroyo Paniagua es la Coordinadora General de Información Institucional. Pues tenemos una llamada más por aquí que nos hace favor nuestra compañera Arceli de entregárnosla. Dice, sugiere que haya una ley que restrinja el uso de bolsas de plástico y que no se consuman tantos materiales industrializados. Esto es, nos manda María Morales Martínez, y bueno, manda también una felicitación al programa.
Muchísimas gracias. Les recuerdo que en www.guam.mx/radio/rostro pueden escuchar y descargar nuestros programas. Se ha terminado el tiempo de esta emisión de Rostro Universitario.
Y si quieres saber qué nos depara este año en la economía mexicana y de qué forma repercute en nuestras vidas, no te pierdas el próximo programa que hemos titulado Pronóstico Financiero.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Guión Verónica Fuentes.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento. Universidad.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.